La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
La ciencia es magia que funciona. Kurt Vonnegut, escritor.
Gabón, los estudios sobre evolución humana han conocido un antes y un después de Svante Paabo, el investigador sueco distinguido con el Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2022 por sus descubrimientos sobre los genomas de homínidos extintos. Secuenciar por primera vez el genoma neandertal completo le permitió demostrar que el ancestro común más reciente de estos homínidos y Homo sapiens vivió hace unos 800.000 años. Más aún, demostró que las poblaciones actuales no africanas portamos entre un 2 y un 4% de ADN neandertal como consecuencia de procesos de hibridación. Utilizando muestras de hueso o dientes fósiles, Svante Paabo sentó las bases de una nueva disciplina científica, la paleogenómica, y siguió descubriendo cosas sobre nuestro pasado evolutivo, cosas como la existencia de una especie hasta el momento desconocida, los denisovanos, el primer homínido identificado por análisis de ADN, ya que apenas hay restos fósiles. Y, oh sorpresa, resultó que también hubo mestizaje entre sapiens y denisovanos, una herencia especialmente visible en poblaciones de Melanesia y sudeste asiático. Una herencia, además, que va más allá de la curiosidad científica, que supone tener genes neandertales o denisovanos hoy en día. Curioso lo es un rato, pero es que este antiguo flujo de genes hacia los humanos actuales tiene relevancia fisiológica. Afecta, por ejemplo, a la forma en que nuestro sistema inmunitario reacciona ante diversas infecciones. Íñigo Olalde, investigador y kerbasque en paleogenómica en la Universidad del País Vasco, nos acompaña hoy para explicarnos la relevancia del trabajo desarrollado por Svante Paabo, un premio Nobel de Medicina un tanto atípico, ya que su trabajo se encuentra a caballo entre la genética y la paleontología. Charlaremos también hoy con Germán Orizaola, experto en biología evolutiva, que estudia especies de animales que viven en la zona de exclusión de Chernóbil. Tras el accidente en la central nuclear, ocurrido el 26 de abril de 1986, se creyó que una amplia zona afectada por la radiación sería, a todos los efectos, un desierto sin vida. Años después, allí viven poblaciones de grandes mamíferos, como ciervos, corzos, jabalíes, bisontes europeos, caballos salvajes. Incluso en las zonas más contaminadas hay mamíferos, aves y anfibios que se están adaptando a las nuevas condiciones de vida. Por ejemplo, unas ranitas que normalmente lucen un color verde brillante son ahora en Chernóbil de color negro. Es curioso, pero parece que la ausencia de humanos compensa con creces los perjuicios que causa la radiación. Y Marta Macho nos contará en Mujeres con Ciencia la historia de una pionera de la medicina, la francesa Odile Swasegood, creadora del primer servicio de oncología pediátrica de Europa. Dio relevancia a la atención de enfermedades en niños a los que se prestaba mucha menos atención que en los casos de adultos. Comenzamos. Svante Paabo, nacido en Suecia hace 67 años, es hoy el gran protagonista de la actualidad científica. Su interés por el análisis de ADN antiguo parecía abocado a no dar fruto en muestras muy, muy antiguas. Y si hablamos de neandertales, tenemos que retroceder en el tiempo al menos 40.000 años. El investigador sueco desarrolló, no obstante, sus propios métodos para extraer y analizar este ADN antiguo de muestras fósiles. Así se obtuvo la primera secuencia completa del genoma de una especie de homínido extinta. En 1999 fundó el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en la ciudad alemana de Leipzig, donde sigue en activo analizando ADN antiguo, estudiando flujos de genes relacionados con migraciones, hibridaciones, con el pasado evolutivo de nuestra especie, en suma. Hoy la comunidad científica que trabaja en este ámbito, paleontología, arqueología, antropología, aplaude con entusiasmo la concesión del Premio Nobel a este científico que, en palabras de la Academia Karolinska, hizo posible lo que parecía imposible. Íñigo Olalde es investigador ikerbasque en la Universidad del País Vasco. Su área de trabajo es precisamente la paleogenómica, el estudio de ADN antiguo. Hola Íñigo, Gabón.
Gabón, ¿qué tal?
El jurado del Instituto Karolinska destaca que el trabajo realizado por Svante Paabo es tan trascendental que ha dado pie al nacimiento de una nueva disciplina científica, la paleogenómica. No fue el primer científico que se interesó por el estudio del ADN fósil, pero de su trabajo nació esta nueva rama de la ciencia. Entonces, Íñigo, ¿dónde reside la genialidad de su trabajo? Porque vio posibilidades en estos estudios que quizás nadie había imaginado.
Sí, él fue el primero en recuperar secuencias de ADN antiguas humanas. Digamos, él estaba haciendo la tesis doctoral en otra rama diferente, en bioquímica, pero en sus ratos libres intentó recuperar ADN de momias egipcias. Y lo consiguió y lo publicó en Nature, que es una de las revistas más importantes, pero de hecho no sabemos si esas secuencias eran reales o eran su ADN contaminado en ese primer estudio, pero a partir de ahí se empezó a desarrollar mejor las técnicas para recuperar ADN, para evitar la contaminación, y al final eso ha crecido en un campo que es la paleogenómica, que hoy es amplísimo y que ha revolucionado nuestra visión sobre la evolución, no solo humana, sino también de otras especies.
Él desarrolló técnicas propias para realizar los análisis de ADN a partir de la tecnología que existía en la época. Claro, esto ha cambiado muchísimo. Ahora la secuenciación masiva de genomas es súper eficiente, súper rápida, pero en aquella época pues hay que reconocer que la tecnología todavía cojeaba un poquito, ¿no?
Claro, esto se hace en el año 85, fue cuando se publicó este primer artículo, y en esa época todavía no tenía ni la PCR. O sea, era como antes de la PCR, y luego ya él desarrolló toda la tecnología a partir de la PCR para recuperar ADN antiguo, y luego ya también ha estado involucrado en la secuenciación masiva, esto ya en los últimos 10 años.
Uh-huh. Esto para entender que no solamente hablamos de un trabajo de interpretación de datos, sino que para obtenerlos tuvo que desarrollar técnicas propias, que es algo también,
claro,
pues muy remarcable. 2010 es el año de la revolución del genoma neandertal, lo recuerdo con mucho cariño porque fue el año que empezó el programa también. Y claro, fue uno de estos temas que nos maravilló, ¿no? A todo el mundo le dejó maravillado. Estamos hablando de la publicación de la primera secuencia completa de neandertales, que conllevó varias sorpresas. La primera fue descubrir que las secuencias de ADN de los neandertales eran más similares a los de los humanos contemporáneos procedentes de Europa o Asia que a las de los humanos contemporáneos procedentes de África. Y aquí surge la maravillosa idea de la hibridación con una especie extinta que removió los cimientos del estudio de la evolución humana, ¿no?
Sí, claro. Se tenía la idea, ¿no?, de la evolución humana como un árbol en el que las ramas se van apareciendo, se van ramificando, pero nunca más se vuelven a juntar. Y entonces esto fue lo que empezó a derribar esta idea y nos empezó a mostrar que la evolución humana, y de hecho de otros animales también, es más como una tela de araña en la que se separan las ramas, pero se vuelven a juntar, se hibridan, se vuelven a separar. Es todo un intrincado mucho más complejo que un simple árbol en las que las ramas se van separando y ya nunca más se encuentran.
El otro descubrimiento asombroso fue que las secuencias genéticas de nuestros parientes extintos influyen en la fisiología de los humanos actuales. ¿Podrías darnos algún ejemplo de estudios que se estén realizando al respecto? Hay ya unas cuantas publicaciones, ¿verdad?, que analizan si la herencia neandertal o la de los denisovanos, ahora hablaremos de ellos, pues puede estar influyendo en cuestiones de salud o de enfermedad actuales.
Sí, claro, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que los neandertales llevaban en Europa viviendo cientos de miles de años, y cuando llegaron los humanos modernos, nosotros, los sapiens, se encontraron con ellos y ellos ya llevaban adaptados a ese entorno durante mucho tiempo. Entonces hay secuencias genéticas que hemos heredado de los neandertales que tienen efectos en la fisiología. Y, por ejemplo, algo que se descubrió recientemente, por ejemplo, durante la pandemia, se vio que hay una variante neandertal que tienen algunas personas que te hace tener el doble de probabilidad de acabar en la UCI si tienes COVID, porque está relacionada con la respuesta inmune a ciertos patógenos. Y también hay otras variantes neandertales que te dan el efecto contrario, que son protectivas frente al COVID. Entonces, bueno, está claro que tienen mucho efecto en la fisiología porque ellos, como he dicho, ¿no?, estuvieron mucho tiempo en Europa ya adaptados, y entonces nosotros digamos que recogimos esas variantes y las aprovechamos.
Uh-huh. Y ya que he mencionado antes a los denisovanos, otro hallazgo que generó muchísima expectación fue el descubrimiento de una especie de homínido, hasta el momento desconocida, a partir del análisis genético de un diminuto hueso fósil. La existencia de los denisovanos fue una novedad que, de nuevo, dio la vuelta al mundo, hizo que el nombre de Svante Paabo pues estuviera en todas las portadas, que estuviera en todas las noticias científicas. Y además fue una noticia que nos hace preguntarnos, incluso hoy en día, con muchas respuestas por ahí en interrogante, por la cantidad de especies extintas con las que se pudo relacionar Homo sapiens, tanto dentro como fuera de África. ¿Nos van a salir antepasados ancestrales todavía? Lo que pasa es que es muy complicado encontrar, tirar del hilo, ¿no? Encontrar la pieza para extraer el genoma, para poder identificar una especie como si ocurrió con los denisovanos. Aquí hubo un golpe de suerte asombroso, seguramente, ¿no, Íñigo?
Sí, porque es como tú dices, era un hueso de un dedo muy pequeño que se analizó el ADN y probablemente esperaban esperar ADN neandertal, pero descubrieron que el ADN procedía de un grupo totalmente distinto. Y es, de hecho, la primera vez que se ha identificado un grupo humano o especie, si queremos, aunque no creo que aquí el término especie sea el más correcto, la primera vez que se describe a partir del ADN y no a partir de un análisis morfológico, como en el caso de los neandertales, los descubrieron porque tenían esqueletos y veían que claramente eran diferentes a los esqueletos humanos. Pero en este caso es la primera vez a partir del ADN que se descubrió una especie humana. Y probablemente habrá habido muchas más que se han mezclado con los humanos modernos, vamos a llamarlos así, pero hasta que no tengamos su genoma no vamos a poder testar esa hipótesis. Uh-huh. Y claro, el problema es que el ADN no sobrevive probablemente más de 1 millón de años, entonces todo lo que sea más allá de 1 millón de años lo tendremos que mirar con otros métodos, pero no con ADN.
Sí, cuando Svante Paabo empezó sus trabajos parecía que extraer secuencias de genoma útiles para el análisis de fósiles de hace 40.000 años, como era el caso de los primeros neandertales que estudió, pues que iba a ser o muy difícil o imposible. Bueno, pues ha sido posible y sobre todo se ha retrocedido todavía mucho más en el tiempo. Las secuencias de ADN más antiguas que hay ahora mismo, ¿de qué época son?
Pues las secuencias humanas más antiguas son las del yacimiento en Atapuerca, la sima de los huesos, que tienen unos 300.000 años. Esas son las humanas y las más antiguas en general creo que son las de un caballo que se encontró en el permafrost, en Siberia, y que está cerca de eso era antes, ahora ya hubo unas de un mamut. Uh-huh. de 1 millón de años.
¡Qué barbaridad!
Pero claro, tenemos que tener en cuenta que esto es un contexto muy especial, un mamut que estaba congelado durante 1 millón de años, pero en la mayoría de ambientes de regiones del planeta nunca vamos a poder llegar tan atrás porque el ADN se degrada mucho más rápido.
De hecho, lo ideal sería conseguir estos mismos resultados, no tan antiguos evidentemente, pero de decenas de miles de años en África. Esa sería una pista fantástica, ¿no? Para seguir desentrañando esa tela de araña que describías antes.
Claro, para toda la parte esta, la ventana de tiempo de la evolución humana, de cuando nos separamos de los chimpancés, cuando se diversifica el género Homo, para eso necesitamos poder acceder a ADN o a otro tipo de moléculas en África, pues eso, de 1 millón de años para atrás. Lo cual ahora es imposible, pero como hemos visto, veremos dentro de un tiempo, probablemente no sea imposible.
Ya, ¿no? A la vista de la rapidez con la que avanza este nuevo campo, la paleogenómica, realmente están consiguiéndose resultados muy asombrosos. Por cierto, mencionabas antes Atapuerca. Svante Paabo está vinculado ya desde hace años con equipos de investigadores españoles en Atapuerca, los neandertales del Sidrón, por ejemplo. Para ti concretamente, para tu carrera, ¿ha significado algo este científico? ¿Ha sido inspirador en cierta manera?
Sí, pues yo al final, de cuando estaba acabando la carrera, alrededor del 2010, ya me interesaba muchísimo la evolución humana. Me acuerdo que estaba leyendo todos los libros de Darwin, pero pues empecé a leer el artículo donde describían la secuenciación del genoma neandertal, que fue justo en 2010, y eso pues a mí me explotó la cabeza un poco, me pareció algo totalmente fascinante. Y es a partir de ahí en la que empecé a pensar en poder dedicarme a este campo. Fue a partir de leer ese artículo, así que sí, ha sido bastante importante para mí.
Uh-huh. Las investigaciones basadas en el análisis molecular, sea ADN, sean proteínas, antes citabas las diferentes cuestiones que pueden surgir en base a análisis de restos, digamos, restos biológicos antiguos, que hasta hace muy poco tiempo pues eran algo impensable, ¿no? ¿Qué perspectivas tiene a tu juicio de cara al futuro? ¿Qué se va a poder investigar o qué cosas que ahora mismo parecen incluso también un poco imposibles? ¿Crees que en el futuro van a poder ser madejas de las que tirar del hilo?
Pues sí, en los últimos 3-4 años se ha empezado a recuperar proteínas, que lo bueno que tienen es que son mucho más estables a lo largo del tiempo, se degradan mucho más lentamente y entonces nos puede dar acceso a lo que hemos hablado, ventanas de tiempo de más allá de 1 millón de años, es decir, a todo la historia de la evolución humana, ya mucho más atrás, nuestras relaciones con otros fósiles que claramente son del género Homo, nuestras relaciones con los Australopithecus, por ejemplo. Eso probablemente será imposible con ADN, pero con proteínas que aguantan muchísimo más, probablemente sí que va a ser posible. Entonces yo creo que eso nos va a deparar muchas sorpresas en los próximos 10 años.
Eso sí, hay que estar al día, ¿no? En tu campo, no en todos, en todos los campos de investigación hay que estar permanentemente pendientes de las publicaciones y de lo que se publica. Pero este de la paleogenómica a mí se me antoja por lo menos algo en lo que hay cambios muy sustanciales en muy poco tiempo.
Sí, al fin y al cabo es un campo muy joven, a pesar de que Svante empezó en 1985, cuando realmente echó a andar y ha supuesto una revolución ha sido los últimos 10 años, cuando ya con unas nuevas técnicas hemos empezado a recuperar genomas completos. Entonces, al final es un campo tan joven que todavía está en ebullición y todavía no se ha sentado del todo. Por eso cada semana prácticamente hay nuevos avances.
Uh-huh. Es un premio Nobel un tanto singular, ¿no? A caballo entre la genética y la paleontología. Pero nos debemos quedar con lo que has comentado antes, Íñigo, que tiene también sus derivadas en fisiología, en medicina, que es al fin y al cabo el premio que recibe Svante Paabo, que a veces de algo que a priori parece una curiosidad, pues mira, tenemos un porcentaje de ADN neandertal. Bueno, pues qué curioso. Oye, pues quizás a partir de esa madeja, de nuevo con esa metáfora de la madeja, tirando de ese hilo, pues se puede llegar a un descubrimiento en medicina, ¿no? Eso es algo realmente apasionante.
Sí, claro, al final es descubrir qué nos hace humanos, ¿no? Comparándonos con otros grupos, los más cercanos que tenemos, nos hace entender que somos de especiales y al final podemos entender mucho más acerca de nuestra fisiología y eso probablemente al final tendrá repercusión pues quién sabe si en nuevos fármacos para nuevas enfermedades. Por eso no es algo directamente relacionado como, bueno, le hemos dado este Nobel a un científico que ha curado una enfermedad, sino es algo mucho más básico que en un futuro, probablemente a largo plazo, llegará a dar estos resultados.
Uh-huh. Y por el momento, lo dicho, nos está procurando pues una serie de noticias realmente asombrosas, por lo curioso, por lo bonito, por lo interesante que resulta también en cuanto a la tecnología que se utiliza y por todas las perspectivas que se nos abren. Eso de que el árbol de la evolución humana ya no es un árbol, es una especie claro. de maraña arbustiva, pues es algo muy sugerente también y además nos hace pensar en la cantidad de hibridaciones todavía que quedarán por ahí por descubrir. Lo dicho, un campo chulo de trabajo, Íñigo. Bueno, ya te lo he dicho muchas veces.
Sí, siempre que
hablamos,
es que sí.
Siempre que hablamos te lo digo.
No nos aburrimos.
Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y nada, hasta otra ocasión. No te pregunto en qué andas, porque sé que andas en algo interesante y solo espero a que lo termines para que vengas a contarlo.
Perfecto, un placer.
Hasta luego, Agur.
Hasta luego.
Apuntes de ciencia.
Químicos de la Universidad de Purdue en Estados Unidos han descubierto el mecanismo que hace posible que se produzcan reacciones de formación de péptidos en el agua, una investigación sobre la química del origen de la vida. Es la primera vez que se demuestra que las moléculas primordiales, los aminoácidos simples, forman de forma espontánea péptidos, los componentes básicos de la vida, en gotas de agua pura. La teoría de que la vida en la Tierra comenzó en los océanos está ampliamente extendida, sin embargo, la base química de esta idea seguía siendo un enigma. Los aminoácidos que llegaban en gran cantidad a la Tierra primitiva a bordo de los meteoritos pueden reaccionar y unirse para formar péptidos, los componentes básicos de las proteínas y finalmente de la vida. Pero el proceso requiere la pérdida de una molécula de agua, lo que parece muy poco probable que suceda en un océano. Para que la vida se formara, por lo tanto, hacía falta agua, pero también hacía falta un espacio alejado del agua. La respuesta al enigma parece en sí otra adivinanza. Según el equipo responsable de este descubrimiento, el agua no está mojada en todas partes. En los márgenes, donde la gota de agua se encuentra con la atmósfera, pueden producirse reacciones increíblemente rápidas que transforman los aminoácidos en los componentes básicos de la vida. Esto sucede en lugares como el rocío volando sobre el aire, en el mar, o las olas golpeando la tierra, o donde el agua dulce baja a borbotones por una ladera. En fin, paisajes fértiles para la evolución potencial de la vida. El secreto de cómo surgió la vida en la Tierra, además, puede ayudar a entender por qué ocurrió e informar sobre la búsqueda de vida en otros planetas o incluso en otras lunas de nuestro sistema solar.
Mujeres con ciencia, con Marta Macho.
Odile Sveisgut es la científica a la que dedicamos hoy nuestra charla con Marta Macho, responsable del blog Mujeres con Ciencia. Esta médica francesa fue pionera de la oncología pediátrica. Hola Marta, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo fueron sus comienzos en medicina?
Pues nació en 1913 en Francia. Se graduó en París con 17 años y, como era costumbre en la época para las mujeres jóvenes, dedicó los dos siguientes años a aprender a bordar y a estudiar piano.
Que es algo muy practiquísimo para la oncología pediátrica,
eso es.
Como todo el mundo sabe.
Tras formarse en la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja en 1932, comenzó sus estudios de medicina en Nancy, continuando su formación a partir de 1934 en la Universidad de París. Allí recibió su primer diploma de medicina en 1936. Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1946, obtuvo su doctorado en medicina con una tesis sobre cáncer.
Formada ya como pediatra, inauguró el primer servicio dedicado al cáncer infantil en Francia. ¿Cómo funcionaba este servicio?
Odile comenzó trabajando en cardiología infantil, de hecho. En 1948, el director del Instituto Gustave Roussy de Villejuif vio la necesidad de disponer de una sección de pediatría dentro de este centro. Era uno de los más importantes sobre cáncer del mundo. Conociendo las habilidades de Odile, la invitaron a adherirse al instituto para atender a niños con tumores sólidos. Inicialmente, Odile visitaba el centro una vez por semana, mientras los pequeños enfermos seguían ingresando en un servicio de personas adultas donde eran tratados por el personal de oncología médica. Las lesiones cancerosas de los niños se consideraban dolencias incurables. En ese centro, en 1952, Odile inauguró el primer servicio de cáncer infantil en Francia y en Europa. Tenía 16 camas separadas por una pared, lo que permitía separar a los niños de las niñas. También disponía de una pequeña habitación para bebés y otra estancia para los pequeños cuya vida llegaba a su fin, y además una sala para el personal médico. Inicialmente trataron en esa unidad a unos 30 niños. Gracias al apoyo de especialistas en pediatría y cirugía de París, el número de pacientes fue aumentando, llegando a tratar unos 350 tumores sólidos infantiles al año. Al principio, Odile trabajaba como coordinadora. Se encargaba de documentar los historiales médicos, los descubrimientos en el momento del diagnóstico, las terapias administradas y los resultados obtenidos. También servía de apoyo a las familias de los niños enfermos. Posteriormente ya participó en la gestión médica general.
Con su trabajo contribuyó a formar a toda una generación de especialistas en oncología pediátrica en Francia y acabó favoreciendo la creación de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica.
Sí, en 1959, tras un viaje de formación a Estados Unidos, descubrió otro aspecto en el tratamiento de los cánceres infantiles: la atención atenta y compasiva de los niños y sus familias. Ese mismo año organizó el primer curso de posgrado centrado en la leucemia y la lucha contra los tumores sólidos cancerosos infantiles. Como comentas, gracias a este trabajo contribuyó a formar a una generación de especialistas en oncología pediátrica en Francia y en Europa. Estableció una red con expertos en cáncer de todo el mundo que acabaría siendo la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica. Creada en 1969, esta organización impulsó el desarrollo de la oncología pediátrica, creando una red internacional de equipos motivados en torno a enfermedades hasta ese momento desatendidas y contribuyendo al desarrollo de la investigación clínica. Los resultados están avalados por la evolución de la tasa de curación de los cánceres infantiles. Era del 25% en los pacientes en el año 1970, porcentaje de curación, frente al 75% en 2002. Odile se jubiló a los 65 años, en 1978, pero continuó haciendo el seguimiento de más de 500 de sus antiguos pacientes. Eran su segunda familia y muchos estuvieron en contacto con ella el resto de su vida. Falleció en 2002 con 88 años.
Odile Sweiswood y la historia de los principios de la oncología pediátrica en Francia, pero bueno, podríamos decir también incluso que en Europa. Un tema que leemos en el blog Mujeres con Ciencia. Gracias, Marta.
A ti, gracias.
La mecánica del caracol. Ciencia para insomnes.
Germán Orizaola es zoólogo e investigador en la Universidad de Oviedo y uno de los científicos que ha investigado la fauna que puebla la zona en la que se alzan las ruinas de la antigua central de Chernóbil, un lugar que evoca muerte, enfermedad, destrucción y que paradójicamente se ha convertido en una de las mayores reservas de la naturaleza en Europa. Un lugar en el que la vida continúa a pesar del impacto de la radiación nuclear. La vida continúa y evoluciona. Un ejemplo de esto último son las ranitas de San Antonio orientales, que en Chernóbil ya no lucen un color verde brillante, típico de su especie, sino un tono más bien negruzco. El resultado de los trabajos realizados en esta zona de Ucrania, amenazada hoy por la guerra, son varios artículos de investigación y también artículos de divulgación en la siempre interesantísima plataforma de Conversation, artículos que invitamos a leer a nuestros oyentes. Y seguro que más de uno va a lanzarse allí después de oír la charla con Germán Orizaola. Hoy hablamos de la fauna en la zona de exclusión de Chernóbil. Hola, buenas noches, Germán.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo comenzasteis a trabajar en Chernóbil, en la zona de exclusión? Y bueno, ¿con quién hiciste equipo?
Bueno, pues Chernóbil en realidad es un sitio muy interesante desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde luego a todos nos viene a la mente rápidamente el accidente y digamos los efectos que pueda seguir teniendo sobre la fauna, ¿no? Que es con lo que yo trabajo. Pero de la misma manera, pues como cualquier gran contaminante, la radiación es un factor que puede generar pues unas respuestas, por ejemplo, evolutivas muy rápidas. La ausencia de humanos puede generar procesos de renaturalización muy importantes. Es decir, es un sistema interesantísimo como para un biólogo evolutivo como yo desde muchos puntos de vista, ¿no? Entonces, con todas esas ideas en mente, es cuando en 2016 yo llego a la zona de exclusión por primera vez dentro de un proyecto europeo. De aquellos años yo todavía trabajaba en Suecia, en la Universidad de Uppsala, y dentro de un proyecto europeo pues, es muy grande, llego allí a trabajar con los anfibios, que era un grupo que hasta entonces prácticamente no se sabía nada de su situación en la zona de exclusión, ¿no? Y por eso el interés de incorporarlos a ese proyecto europeo.
Para hacernos una idea, ¿cuánto territorio abarca esta zona de exclusión que se asumió ya desde un primer momento que sería algo así como un desierto verde, ¿no? Un desierto para la vida?
Sí, esto de la superficie es muy, muy importante. Yo siempre lo recalco mucho porque tenemos la idea de Chernóbil, pero es complicado hacerse a veces una buena idea de la superficie, ¿no? La superficie son 4.500 kilómetros cuadrados. Es una superficie enorme. O sea, ahora mismo no lo sé poner en términos de provincias del País Vasco, pero es la mitad de la provincia de Madrid, para que nos hagamos una idea, ¿no? Uh-huh. Es decir, una superficie muy, muy, muy grande, ¿no? Entonces, eso condiciona muchas dinámicas. Además, no toda esa superficie se vio afectada de igual manera en el accidente. Unas zonas se vieron muy afectadas, otras prácticamente nada. Es una zona muy diversa también ambientalmente. Eso es parte de la complejidad, ¿no? Cuando hablamos muchas veces, cuando oímos hablar de Chernóbil, hay que darse cuenta que muchas veces nos estamos refiriendo a zonas muy pequeñas, muy contaminadas, ¿no? Que toda esa gran superficie de la zona de exclusión muchas veces es muy diferente, ¿no?
Para realizar estudios como el vuestro, pues se instalan cámaras de fototrampeo por toda la zona de exclusión. Bueno, en el caso de las ranitas y de los anfibios en general, imagino que hay que ir in situ, sí, porque es difícil cazarlas con cámaras. Pero sí quería mencionar, porque luego saldrá a relucir todo el trabajo
de divulgación que estás haciendo sobre especies más grandes, que en Chernóbil, bueno, es que es un poco exagerado hacer la comparación, ¿no? Pero es como una especie de gran hermano, ¿no? Que hay un montón de cámaras captando la vida en este lugar.
Sí, sí, es parte de esa tecnología que nos permite, no solo cámaras, sino también micrófonos, ¿no? Hay micrófonos que están grabando constantemente, por ejemplo, el canto de las aves, para saber qué abundancia hay, qué diversidad y cosas por el estilo. Claro, todo eso nos permite trabajar sin molestar a la fauna, sin estar tampoco expuestos a radiación, sobre todo en las zonas más contaminadas, ¿no? Y bueno, hacer un poco de trabajo cuantitativo, que luego se puede mirar con detalle en el ordenador, que está lejos también, o sea, fuera de digamos, sesgos humanos que puedas tener, ¿no? Entonces, es verdad que la zona, con diferentes proyectos, está llena de esas cámaras de fototrampeo, ¿no? Esas cámaras que cuando pasa un animal se disparan una foto o un pequeño vídeo, y nos permiten, nos han permitido a lo largo de estos años darnos cuenta de toda la enorme diversidad y abundancia de fauna, sobre todo esa gran fauna, ¿no? Que suele ser la más amenazada, ¿no? Que vive ahora mismo en Chernóbil, ¿no? Lobos hasta osos, alces, castores, nutrias, cualquier tipo de animal que nos podamos imaginar de gran tamaño, los que viven en el este de Europa, pues tiene una población y además poblaciones bastante importantes dentro de la zona de excursión.
Claro. La cuestión es entender cómo esta fauna puede vivir en zonas con contaminación radiactiva, cómo se adaptan, cómo evolucionan en un momento dado con respuestas muy rápidas, como mencionabas antes. Pues estas ranitas de San Antonio Orientales son un gran ejemplo. Bueno, cuéntanos cómo las encontrasteis y, por cierto, cómo os vestís para ir a hacer trabajo de campo a la zona de exclusión de Chernóbil.
Bueno, eso es otro punto interesante, ¿no? Porque sí, seguro que muchas de las personas que nos están oyendo habrán visto documentales sobre Chernóbil y la gente que va en esos documentales suele llevar trajes de protección, máscaras de protección, caretas, y siempre con mucho miedo y con mucha precaución, pegando saltos y con dosímetros pitando, ¿no? Bueno, pues nada de eso es real. Nosotros vamos a trabajar a Chernóbil prácticamente igual que cuando trabajamos aquí en la península ibérica. Es decir, en el mayor de los casos, cuando visitamos una zona con mucha contaminación, y sobre todo si ese día tiene viento o está lloviendo o algo así, llevábamos una de estas mascarillas que ahora nos hemos acostumbrado todos a llevar, ¿no? Que evitan algo que por sí es muy improbable, pero que evitan que podamos aspirar alguna partícula radioactiva que se mueva con ese viento, ¿no? Por lo demás, tampoco existe ningún traje de protección, ¿no? Esos trajes blancos que a veces vemos nuestros EPIs y tal, lo único que hacen es que tú no te lleves partículas radiactivas fuera de la zona de exclusión, pero no protegen de nada. Es decir, la radiación pasa a través de esos trajes sin problema, como pasa o no, o se detiene, pero vamos, que no hacen ninguna diferencia con la ropa normal que nosotros llevamos, ¿no? Y con estas ranas, como trabajamos es pues de noche fundamentalmente. Vamos en la época de cría, que es cuando los machos cantan durante muchas semanas, entonces es fácil, bueno, fácil, relativamente fácil localizarles. Los metemos en las charcas, que allí son de una extensión bastante grande en general, y vamos localizando los machos por el oído y detectándolos hasta que llegamos donde ellos, ¿no? Y esto de las ranas negras, estas diferentes que hay en Chernóbil, fue muy curioso porque la primera noche que yo llego a Chernóbil, como decía antes, en 2016, me meto en una de esas charcas, que da la casualidad que es una que está muy, muy, muy cerca del reactor nuclear averiado, una zona de alta contaminación, y estoy oyendo estas ranas, me estoy acercando, las tengo muy cerca y yo no las veo, no las estoy viendo, no entiendo muy bien qué pasa, ¿no? Hasta que me doy cuenta que la tengo delante, pero que es negra, no es esa rana verde que yo estaba buscando, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza un poco todo este proyecto que hemos seguido desarrollando durante varios años, viendo un poco esas respuestas evolutivas, sobre todo a nivel de la coloración que tienen estas ranas en un sitio como Chernóbil.
Ajá. Bueno, tenemos la idea de que la evolución actúa, en fin, a largo plazo, ¿no? Un cambio producido en 30 años se nos antoja muy rápido, ya decías que precisamente este tipo de contaminación provoca respuestas evolutivas muy rápidas. ¿Por qué las ranitas de San Antonio Orientales de Chernóbil, no sé si todas o gran parte, presentan esta coloración negra?
Sí, es verdad que la idea que muchísima gente tiene, ¿no? Y la que se ha contado, digamos, históricamente, es que esta evolución, ¿no? tal como la describió Darwin, ¿no? Por selección natural, era un proceso muy lento, ¿no? De acumular pequeños cambios que con el tiempo iban dando origen a ciertas diferencias, ¿no? Y en muchos casos sigue siendo así, o sea, la evolución sigue funcionando así, ¿no? Pero no siempre, es decir, lo estamos viendo totalmente en directo con cosas como este virus del COVID, ¿no? Que veíamos cómo iba cambiando cada mes, cada 2 meses. Es decir, la evolución puede ser extraordinariamente rápida, dependiendo de los organismos y las presiones de selección, ¿no? Iba apareciendo una variante de virus cada mes, cada 2 meses, ¿no? Eso es evolución. Y con animales más grandes, pues suele ser más complejo que ocurra de manera tan rápida, pero si el factor que hay en el ambiente es suficientemente fuerte, si genera, por ejemplo, una mortalidad muy, muy, muy fuerte, como puede ser la radiación en el momento inicial del accidente, como puede ser una época de mucho frío en el que solo, digamos, algunos, por ejemplo, pájaros son capaces de sobrevivir, ¿no? Es una cosa que dio Darwin en su momento. Los procesos evolutivos pueden ser muchísimo más rápidos de lo que creemos, ¿no? Y eso pasó, o esa es nuestra explicación de lo que ha pasado con las ranas de Chernóbil, ¿no? Para empezar, esta es una especie un poco singular, porque si bien su coloración normal es ese verde brillante, ¿no?, que igual muchos conocen, sí que hay algún individuo de vez en cuando algo diferente. Sí que hay algún individuo un poco más oscuro, puede haber algún individuo incluso gris, incluso aquí en la península ibérica. Entonces, dado que es una especie que ya tiene cierta variabilidad, es mucho más fácil que estos procesos evolutivos actúen rápido, porque lo que hacen es favorecer a todas esas ranas, en este caso nuestro, más oscuras, con más melanina, que sabemos que protege frente a la radiación, hacen que sobrevivan más que las ranas verdes, que se reproduzcan mejor y que su descendencia también, y de ser unos pocos, un pequeño porcentaje en la población, al cabo de, pues, estos 30 y pico años desde el accidente, acaban siendo, no la totalidad de ranas que hay en Chernóbil, pero sí que la mayoría son muy verde, muy oscuro o absolutamente negras. La melanina, nosotros lo sabemos, ¿no?, en las pieles humanas, protege frente a la radiación ultravioleta, la radiación del sol, ¿no? En las personas con una piel, una tonalidad más oscura, con más melanina, están más protegidos de la radiación del sol que las personas que tenemos una piel más clara, pues como yo, por ejemplo. Eso pasa también con todos los otros organismos, no solo con respecto a la radiación ultravioleta, sino con el tipo de radiación como la que hay en Chernóbil, que es distinta, es una radiación que se llama ionizante, pero la melanina hace exactamente el mismo papel. O sea, bloquea parte de esas radiaciones, bloquea parte de los productos, digamos, dañinos que generan esas radiaciones, los radicales libres, ¿no?, y demás, y hacen que el daño sea menor. Cuanto más contenido de melanina tiene un individuo, tanto en su piel como a veces también en los órganos internos, pues menor daño va a experimentar, ¿no? Y esas pequeñas diferencias son las que acaban derivando en, pues, grandes diferencias de supervivencia, de eficacia biológica, de reproducción, ¿no? Y es lo que conduce a patrones tan, tan fascinantes como el que hemos encontrado nosotros con las ranas negras de Chernóbil.
Sí, y entender mejor este papel protector de la melanina en un momento dado en ambientes con radiación intensa, ¿qué otras posibilidades de investigación abre? Porque parece curioso, pero quizás pues este tipo de análisis en una ranita en Ucrania pues puede servir para, no sé, investigación en el espacio.
Claro, eso es un poco, digamos, nuestra idea, ¿no? Sabemos este papel protector de la melanina y sabemos, por ejemplo, pues que dos casos en los que se puede plantear una aplicación de este conocimiento podría ser la gestión de residuos nucleares, ¿no? Está razonablemente bien gestionada, pero quizá podríamos todavía añadir una capa extra de protección, digamos, con algún tipo de melanina sintética o hongos melánicos, que sabemos que también existen, que estuvieran recubriendo los depósitos de material nuclear, ¿no? O, todavía más interesante, yo creo que todavía con mucho más futuro, alrededor de la exploración espacial, ¿no? Hay dos factores muy importantes que limitan la exploración espacial, que es la falta de oxígeno y la radiación solar. Si queremos ir a Marte, uno de los grandes, grandes problemas, aparte de llegar allí, es que hay una radiación muy alta. Entonces, si desarrollamos algún tipo de sustituto de la melanina o de cubierta con una alta capacidad de producir melanina, pues podríamos estar reduciendo la exposición a radiación de un, digamos, futuro persona que esté en Marte, ¿no? Entonces, son dos campos, yo creo que, bueno, con futuro por delante, ¿no? Para eso sí, una colaboración, pues supongo, entre ingenieros de materiales, biólogos, gente que trabaje en el espacio y demás, ¿no?
Bueno, y en este campo de pruebas, por así decirlo, que se ha convertido Chernóbil en el ámbito de la biología evolutiva, de la zoología, etcétera, se estarán observando también algún tipo de efecto negativo, ¿no?, de la radiación a nivel de alguna especie. No sé si a nivel de especies en general o de individuos dentro de una especie que están peor protegidos, como en el caso de las ranitas verdes en este caso.
Sí, a nivel de población, digamos, no se encuentran efectos ya a día de hoy, ¿no? Hay que tener en cuenta que también es muy importante cuando hablamos de Chernóbil que de la enorme cantidad de material radiactivo que se liberó durante el accidente, ahora queda menos del 10% el ambiente, ¿no? Es lo que pasa con la radiación, con todos estos compuestos que se van degradando, se van descomponiendo, se van transformando en otros compuestos no radiactivos, ¿no? Entonces, 36 años después, solo queda, digamos, menos del 10%. Y de hecho, los compuestos más peligrosos, por ejemplo, los compuestos radioactivos de yodo, ¿no?, que eso igual nos suena por alguna película también, uh-huh, algún documental, que sí que están relacionados, por ejemplo, con cáncer de tiroides, que toman pastillas de yodo para evitarlo, esos desaparecen rapidísimamente. Eso, en unos pocos meses después del accidente, habían desaparecido, ¿no? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y eso, en parte, explica que a día de hoy lo que veamos a nivel, desde luego, de poblaciones, son poblaciones muy diversas y muy abundantes de prácticamente todos los animales que se puede imaginar en esa zona de Europa, ¿no? Sí, sí que se encuentra alguna vez algún ejemplar, sobre todo en las zonas de más alta radiación, que tiene algún defecto, ¿no? Tiene algún, pues, no sé, algún problema, algún albinismo se ha visto en algunas aves, ¿no? Algunas plumas blancas, ¿no?, que sí que indican que ese individuo en concreto pues pueda estar un poco más expuesto a los efectos negativos de la radiación, cosas de ese estilo, ¿no? Pero como digo, en general no se encuentran, ¿no? Sobre todo animales grandes se mueven mucho y la radiación varía mucho en distancias muy cortas, ¿no? Con lo cual es muy difícil que un mismo individuo esté expuesto constantemente a radiaciones muy altas, ¿no? Solo en el caso de cosas muy concretas, de unas hormigas que tengan un hormiguero precisamente en la zona de máxima radiación, ¿no? Un poco casi de mala suerte, ¿no? Bien. Esos organismos se podrían ver algo más afectados, ¿no? Pero como digo, lo que vemos, tanto nosotros como otros grupos de investigación que trabajan allí, es una fauna extraordinariamente abundante, diversa y, bueno, que ahora mismo es básicamente un núcleo de conservación en todo el este de Europa.
Ya, parece mentira, ¿verdad? Qué paradoja que un accidente, bueno, de este calibre que conmocionó a Europa, desde luego, pues haya conseguido que tengamos esta reserva natural tan enorme.
Yo creo que nos cuenta una cosa muy importante, ¿no? Yo creo que es, yo siempre incido en esto, la gran lección que nos cuenta Chernóbil a día de hoy es una lección sobre conservación y sobre el impacto humano en el medio ambiente, ¿no? Teníamos una zona, digo, muy grande, con una presencia humana muy importante. En 1986 ahí vivían más de 350.000 personas, una actividad, pues, industrial muy alta, no solo la central nuclear, una actividad agrícola muy intensiva, granjas soviéticas de aquella época, es decir, una actividad humana muy, muy, muy fuerte. Toda esa actividad cesa, y 30 y pico años después, con muy poca actividad que todavía queda por allí, lo que tenemos es eso, lo que tenemos es los lobos, los osos, los bisontes, los caballos de Przewalski. Lo que nos está contando es el impacto tan, tan fuerte que tiene la presencia de la actividad humana sobre los ecosistemas naturales, ¿no? E incluso en un sitio como Chernóbil, que sufrió ese accidente nuclear y que todavía en algunas zonas tiene una contaminación alta, da igual, es decir, la ausencia humana es todavía mucho más beneficiosa que cualquier resto del accidente nuclear, ¿no? Eso creo que nos tiene que hacer reflexionar y nos da también muy buenas ideas de qué tenemos que hacer, por ejemplo, aquí en nuestros países, para conservar la naturaleza, si es lo que queremos hacer, ¿no? Si queremos conservar determinados ecosistemas, si queremos conservar determinadas especies, lo que tenemos que hacer es dejarlas espacio, dejarlas tranquilidad y no, como suele ocurrir mucho, que todos nuestros parques naturales, nacionales y demás, acaban siendo prácticamente un circo para el turismo, ¿no? Quiero decir, hay cosas que son claramente incompatibles y Chernóbil, en ese caso, nos da una buena lección, ¿no? Una lección que no esperábamos, pero una lección muy importante.
Y una última cuestión que además resultó totalmente, bueno, pues una auténtica bomba de divulgación cuando publicaste en The Conversation la historia de los caballos de Przewalski, precisamente. Esto ha sido uno de los artículos, yo creo, de la plataforma desde que comenzó The Conversation España, de los artículos más leídos, compartidos, etcétera. ¿Cuál es la historia de estos caballos que no estaban allí, que fueron introducidos y que ahora, bueno, pues viven en cantidades importantes?
Sí, estos caballos son fascinantes, ¿no? Y de hecho, nuestros proyectos ahora, además de continuar cuando se pueda volver a la zona de exclusión, ¿no? Cuando sea otra vez seguro y la guerra nos dé un respiro, sobre todo les dé un respiro a la gente de Ucrania. Además de seguir trabajando con las ranas, empezaremos a trabajar con un proyecto nuevo con estos caballos de Sebalski, una especie, digamos, el único caballo salvaje que es realmente un caballo salvaje, ¿no? Que se extinguió, de hecho, en la naturaleza alrededor de los años 60, y que solo a partir de un grupo muy pequeño, de 12 caballos que quedaron dos o tres zoos, consiguieron que criaran, consiguieron recuperar la especie prácticamente in extremis, y que ahora mismo pues haya unos 2.000 caballos entre cautividad y algunos liberados de vuelta en Mongolia, en China, y una población efectivamente sorprendente en Chernóbil, de cerca de 200 caballos, es decir, el 10% de la población mundial y mucho más porcentaje de la población salvaje, ¿no? Estos caballos provenían de otra reserva ucraniana, de Ascania Nova, zona que está ahora mismo, de hecho, en primera línea de frente de la guerra, y se liberaron en el año 98, es decir, después del accidente, no se sabe muy bien para qué, bueno, para controlar un poco el avance del bosque probablemente, ¿no? Y a partir de un grupo muy pequeñito, de cerca de 30 caballos, pues han ido reproduciéndose de manera espectacular, han ido formando sus manadas, extendiéndose, cruzando a Bielorrusia, cruzando al este del río Pripyat, que es el río principal de la zona. Y es una especie realmente pues muy, muy singular, ¿no? Como digo, muy amenazada todavía a nivel mundial, y que una de sus poblaciones más abundantes y más interesantes la tenemos en Chernóbil, y ojalá podamos volver pronto por allí para trabajar con ellos y para entender un poco mejor toda la dinámica de esa explosión poblacional que ha tenido la especie en Chernóbil.
Claro, porque toda la investigación está paralizada evidentemente desde la invasión rusa. Y bueno, estáis un poco a la expectativa también, ¿no? De cuándo se podrá volver.
Sí, claro, se paró todo. Primero tuvimos que pararla por la pandemia, sobre todo en el año 2020. Este año ya teníamos todo previsto, permisos, planificación de viaje, planificación de trabajo allí de campo para la primavera. Y claro, evidentemente ha sido imposible. Incluso a día de hoy no es posible todavía hacer trabajo de campo, ¿no? Digamos de una manera no totalmente segura, pero se podría llegar a aquella zona. Pero todavía no se puede hacer trabajo de campo porque, por un lado, hay muchas infraestructuras destruidas, puentes para pasar de una zona a otra de la zona de exclusión. Además, hay zonas que todavía probablemente tengan minas, y entonces está todo este proceso de control, de desminado y demás que llevará su tiempo, ¿no? Veremos cuándo podemos volver.
Bueno, pues ojalá sea muy pronto. Germán Orizaola, investigador de la Universidad de Oviedo, una de las personas que conoce cómo se está transformando la fauna de Chernóbil en estos 30 y pico años ya desde el accidente de la central nuclear. Interesante lectura la de sus artículos en la plataforma de Conversation. Yo de verdad que los recomiendo mucho porque son no solo son interesantes, sino que además incluyen fotografías, que nunca viene mal, ¿verdad? Para ver cómo son estos animales. Muchísimas gracias, Germán, por estos ratos, por este rato, y nada, hasta otra ocasión.
Un placer, muchas gracias.
Crónicas de la historia.
La contaminación del suelo con metales parece una actividad constante en la historia de la humanidad desde que abandonó la Edad de Piedra. Análisis realizados en 10 excavaciones del periodo clásico maya y sus alrededores han descubierto en 7 de ellos niveles tóxicos de mercurio, un contaminante comúnmente asociado a los desechos de la industria moderna. En su forma pura, el mercurio es un metal gris brillante que se funde a una temperatura relativamente baja, convirtiéndose en un fluido espeso que en su día se denominaba azogue. A lo largo de gran parte de la historia, los compuestos que contienen mercurio han tenido diversos usos. La forma más utilizada a lo largo de los tiempos ha sido el sulfuro de mercurio cristalino, un mineral también conocido como cinabrio. Esta sustancia, que suele encontrarse cerca de fuentes termales y en regiones con actividad volcánica, se ha utilizado como pigmento carmesí en obras de arte de todo el mundo y desde la antigüedad. El cinabrio era una sustancia sagrada para los mayas por tener el color de la sangre, y para conseguirlo tenían que viajar hasta los confines del mundo maya. Los estudios arqueológicos sugieren que el cinabrio se extraía en América Central desde el segundo al primer milenio antes de Cristo, época en la que floreció la cultura olmeca. cuando los mayas levantaron monumentos a sus dioses por todo el país, hacia el siglo III antes de nuestra época, este pigmento ya era de uso común, sobre todo en forma de polvo, para dar color a las piezas decorativas. En raras ocasiones, también se ha descubierto el propio mercurio purificado, normalmente asociado a funerales de la élite. No está del todo claro hasta qué punto el uso de sulfuro de mercurio afectaba a la salud de los mayas, aunque los estudios realizados indican que al menos debía tener efecto en sus huesos. En todo caso, los investigadores subrayan la necesidad de que los arqueólogos actuales tomen precauciones para protegerse de esta contaminación tóxica mientras excavan en yacimientos de la cultura maya. Uno de los más famosos efectos del uso del mercurio en la salud es lo que ocurría con el nitrato de mercurio, utilizado para endurecer el fieltro de los sombreros en la Edad Moderna. ¿Os suena la historia del sombrerero loco en Alicia en el País de las Maravillas? A partir del siglo XVII comenzaron a producirse por toda Europa casos de artesanos fabricantes de sombreros que tenían dificultades para hablar, manos temblorosas, falta de memoria, cambios en el carácter, un cuadro además que iba empeorando con el tiempo, con problemas renales y respiratorios que llevaban a la víctima a la muerte. En 1860, el doctor Addison Freeman realizó en Estados Unidos la primera descripción de la enfermedad, de la que siguieron produciéndose casos mientras se utilizó el nitrato de mercurio ya hasta principios del siglo XX. Llegamos al final del programa, el primero de la semana de los premios Nobel. Hoy hemos contado quién ha sido el galardonado con el premio de Fisiología o Medicina 2022. Mañana llega el turno de la física. Lo contaremos aquí en el programa, como siempre, en La Mecánica del Caracol, en Radio Euskadi y Radio Vitoria. Agur, hasta mañana. It can't be cleansed. Oh, my arms are tough, but they can't be bent. They can't be bent. And I wanna fight, but I can't contain. I guess that's love. I can't pretend, I can't pretend. Oh, 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 oh.
guess that's love. I can't pretend, I can't pretend. Oh, oh, oh. I guess that's love. I can't pretend, I can't.